Les saludamos en la paz del Señor. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. A esta hora es un buen tiempo para reflexionar en la palabra del Señor y démosle gracias a Dios porque nos ha concedido su palabra, su mensaje para nuestro provecho y para el caminar diario que necesitamos su consejo. Padre bendito, gracias por esta jornada que nos entregas para vivir. Encomendamos todos nuestros días, cada hora, Señor amado, y queremos pedir sabiduría para poder conducirnos, para poder tomar decisiones desde las más sencillas hasta las más complejas que involucran muchas consecuencias. Te pedimos, Señor amado, tu bendición sobre tu pueblo y gracias por tener tu palabra, por tener la revelación tuya para poder escudriñarla y caminar en ella. En el nombre de Jesús decimos así sea. Amén. La palabra que hoy queremos compartir es una palabra fuerte que aparece en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, de los versos 16 al 19. Aparece esta palabra y tiene relación lo que el Señor aborrece. Lo que el Señor aborrece, una palabra fuerte que es muy importante caminar en ella para conocer lo que nuestro Dios detesta, lo que el Señor abomina, dice también otra versión. Qué importante es reconocer lo que el Señor ama y lo que el Señor detesta. Porque si le amamos, entonces nos vamos pareciendo cada vez más al Señor. Cuando en una familia, ¿no es cierto?, uno se acostumbra a la comida de mamá, uno se acostumbra al asado del papá, uno se acostumbra a los lugares de vacaciones que ellos nos llevaron y se transforma en nuestra vivencia. Hay una relación directa, por supuesto, cómo hemos sido criados, el amor que sentimos e incluso cuando ya no están nuestros padres, cuando ya nos independizamos, recordamos que quizás en su momento no nos gustaban algunas cosas, pero cuando crecemos, maduramos, extrañamos y decimos, hoy ese sabor me recuerda a la mamá. Esta canción, esto, aquello, estas frases típicas, hay una relación, un sentir, una unidad, un amor en cuanto a la familia. Ahora, cuando lo traspasamos al Señor esto, esta sensación de que si amamos al Señor, anhelaremos lo que el Señor anhela. Conoceremos su palabra, conoceremos lo que el Señor quiere y lo que el Señor no le agrada, lo conoceremos a causa del tiempo que pasamos con Él. Mientras más palabra de Dios conocemos, más vamos siendo transformados de gloria en gloria. Libro de Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19, leemos esta palabra y dice de la siguiente manera: seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. Lo mencionábamos recién, qué importante es conocer al Señor. Si no conocemos al Señor, ¿cómo conoceremos lo que Él quiere? Si amamos al Señor y le conocemos, entonces conoceremos lo que al Señor le desagrada. Por eso que es importante tener un conocimiento pleno, un conocimiento maravilloso en Cristo, en Él. Y conocer su palabra es un signo precioso. Porque cuando conocemos su palabra, entonces podemos reconocer lo que el Señor anhela. Y en este caso es muy descriptivo y es muy sencillo lo que el Señor ha estado compartiendo. Estos versos ahí en Proverbios capítulo 6 del 16 al 19. La vez pasada compartimos los versos anteriores y hablamos acerca del carácter del hombre malo. Bueno, y esto tiene relación ahora lo que el Señor no quiere que el ser humano practique. Estas conductas que obviamente son más que conductas, porque primero, antes de ejercitar estas cosas, se ve un corazón que está sucio, un corazón, una mente que se ha ido pervirtiendo. Alguien que no conoce al Señor, lo triste sería, y aquí viene quizás el énfasis por algo que quedó en la palabra del Señor, estos proverbios eran para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor tiene que enseñar e incluso corregir las conductas de los suyos. Y si los pueblos paganos practicaban muchas de estas cosas y el Señor abominaba y abomina, bueno, ¿cuánto más estas prácticas si se dan en el pueblo de Dios? ¿Cuánto más si se dan en el pueblo del Señor? Por lo tanto, dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Esto nos habla acerca de hechos condenados por Dios. Y usa estas expresiones, ¿no es cierto?, de aborrecer y abominar, palabras que hablan de un desagrado completo. Es decir, no hay, no se puede transar en esto. Y lo que el Señor aborreció en ese tiempo, lo sigue haciendo en este tiempo. La palabra de Dios no ha cambiado, la palabra del Señor no ha sido cambiada. El Señor está absolutamente consciente de lo que en el pasado dijo. Bueno, lo que en este tiempo también se expresa es una palabra eterna, no una palabra que va cambiando respecto a las modas, sino una palabra que es eterna, atemporal. No es lo que el Señor en ese tiempo, y decimos, bueno, es que las cosas han avanzado. La verdad es que ha avanzado la tecnología, han avanzado la medicina, la ciencia, como la misma escritura lo expresa, que la ciencia aumentará, pero el corazón del ser humano sigue siendo pecador y la tendencia de él siempre es al mal. Y el Señor declara que esto son cosas que él aborrece y abomina, es decir, que le provocan náuseas, que le provocan desagrado completo, que le desagradan absolutamente, que el Señor no las acepta. Es como decir lo que Dios odia, lo que el Señor no desea para nada, lo que le provoca repulsión. Esto nos habla acerca de la importancia de conocer. Por eso que, qué distinto es cuando Jesús se bautiza, ¿se acuerda? Cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, ahí por Juan el Bautista, ahí aparece ese pasaje glorioso donde se ve la Trinidad en pleno, porque el Hijo está obedeciendo. Se tiene que cumplir toda justicia y aunque no necesita bautizarse, lo hace en obediencia. Vemos la obediencia del Hijo. Se escucha la voz del Padre y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y las palabras del Padre dicen, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí podemos hacer incluso una predicación. Ahí le doy un poco la idea para que la pueda desarrollar. Lo que Dios ama y lo que Dios detesta, ¿no? Lo que Dios ama es la obediencia. Cuando ve al Hijo, a su Hijo, al Salvador, entonces el Señor se agrada tanto de lo que está realizando ese bautismo, que no lo necesita, pero lo hace porque ama al Padre. Porque lo que el Hijo vino a hacer es a obedecer en todo, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor ama tanto la obediencia. Pero en este caso del libro de Proverbios detesta algunas cosas y las mencionamos de inmediato. Parte hablando acerca de los... Así como en los versos anteriores, ahora reitera algunas cosas que se van reiterando, pero que son de alguna forma énfasis fuertes y poderosos. Los ojos altivos, la mirada soberbia. Eso es algo que viene desde el inicio de la humanidad después del pecado. La mirada de inocencia, de agrado con Dios, se vio trastocada con la irrupción del pecado. El pecado entra al ser humano y la mirada le cambia. Ha observado la mirada de alguien que está adicto a algo, cualquier cosa. Cuando las adicciones se apoderan de una persona, sea alcohol, sea lujuria, sea drogas, sea cualquier cosa. Cuando el corazón está tan impregnado de algún hábito pernicioso, la mirada se pierde, la mirada cambia, la mirada entonces ahora es diferente. Y la mirada altiva, que es una característica del mismo Satanás, se recuerda que él mismo dijo que él se creía tan regio, el más bello de los querubines protectores, el más hermoso, la más hermosa criatura, y en algún momento la vanidad se apodera de este Lucifer y se transforma en el opositor, en Satanás, en el ángel caído que tendrá que ser expulsado porque su altivez no tenía límite. Quería pretender ser igual a Dios. Por lo tanto, la altivez es una mirada satánica. Mire, qué fuerte la conclusión que sacamos. Cuando nos creemos más que los demás. Y muchas veces podemos decir, oh, yo conozco a alguien. No traigamos a la memoria otras personas. Este mensaje es para ti y es para mí. Analicemos si nuestras miradas han sido o están siendo altivas. Nos creemos un poco mejor. Incluso esto puede llegar hasta los mismos cristianos. Cuando por alguna gracia del Señor Dios te puede usar. O porque el Señor ha permitido, has tenido un mayor conocimiento, has podido estudiar la palabra. Cuidado con la altivez, con creernos superiores, que podemos caer en un fariseísmo, que nos creemos mejor. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este. ¿Se acuerda de aquellas palabras? Esa mirada altiva, bueno, es algo que el Señor detesta, aborrece, abomina, le causa náuseas. Quiere estar lejos, no quiere tener cercanía con los ojos altivos. Pero habla también de la lengua mentirosa. ¿Y por qué el Señor detesta, aborrece la lengua mentirosa? Es simplemente porque Jesucristo dijo que Él era la verdad. Jesucristo no vino a traer una verdad, sino que Él es la verdad. Y cuando hacemos un estudio de la verdad, vemos que Dios Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad, que el Evangelio es la verdad. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos caminar en la verdad y no puede mezclarse la verdad con la mentira. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Un peligro, incluso calificamos, es que esta fue una mentira piadosa, es una mentirilla blanca, y empezamos a justificarnos. Pero el Señor detesta, aborrece la lengua mentirosa, porque es propio de los perdidos, es propia de aquellos que no han conocido al Señor y la verdad. Es tanto así que el Señor dice que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que el que no hemos anunciado, el tal sea, ¿no es cierto?, anatema, maldito, el que falsea, y esto es lo que hacen las sectas, por eso usted sea riguroso. Si escucha este mensaje, vaya a su Biblia y corrobore lo que estamos enseñando, sea con base bíblica. Si usted escucha un mensaje por redes sociales, por YouTube, por lo que sea, por cualquier plataforma, vaya corriendo a su Biblia. No se quede con las palabras de un predicador que de repente parecen tan tan hermosas. Es que los que predican cosas falsas tienen esa capacidad de poder, ¿no es cierto? Esa convicción, esa persuasión. Cuidado con la persuasión humana. Pablo dijo que él no llegó con eso, sino que con el poder del Espíritu Santo. Y la palabra es inspirada por el Espíritu, por lo tanto, necesitamos escuchar palabra de Dios y no lenguas engañosas ni mentirosas. Cuidado con las falsas doctrinas que en este tiempo se están metiendo también en su iglesia. Y si usted conoce la verdad, cuando le empiecen a enseñar algo que no esté en la escritura, usted va a saltar una alarma espiritual y va a decir, esto no corresponde. Una, porque ha leído la palabra, porque la ha estudiado y porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Señor abomina la lengua engañosa, mentirosa. El mismo verso 17, estamos en Proverbios capítulo 6, agrega, las manos derramadoras de sangre inocente. El Señor abomina, detesta el asesinato. ¿Se recuerda cuando Caín mató a su hermano Abel, a este inocente que había presentado su ofrenda en olor fragante y que había subido a la presencia del Señor, y él por envidia, él quería, porque él y porque su hermano y porque él no? Y eso lo llevó a cometer asesinato. Mató a un inocente. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, y escuchamos todos los días asesinatos, cómo han llegado prácticas mafiosas a nuestra nación, cómo se paga cierta cantidad de dinero para que alguien vaya y mate a un inocente, cómo hay tanta matanza, las muertes en el mundo y todo lo que involucra la muerte inocente. ¿Qué más inocente que los bebés que se gestan en el vientre de la madre? Y estos días con una pena infinita nos damos cuenta, y de forma tragicómica, cómo las personas que, y la Escritura lo dice, que pretendiendo ser sabios se transforman en necios. Le dan más importancia a los peces, a los animales, a las plantas, porque son seres sintientes. Pero cuando se les pregunta si el feto, quien se está formando en el vientre, siente, no, él no siente. Se ha llegado a tal estupidez humana. Y con eso se justifica derramar sangre inocente de miles y millones de bebés en el mundo. Y estamos caminando en nuestra nación a legislar el aborto legal, el aborto a todo evento. Y esto nos habla del aborto libre. Y nos habla que aunque sea ley de la República, de nuestro país o de cualquier nación, no por eso la palabra cambiará. Y el Señor lo dice con todas sus letras, que el Señor aborrece, abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Esto nos habla de que el Señor no cambia su mensaje por las modas ideológicas. El Señor detesta, le causa náuseas, no quiere tener cercanía, aborrece desde lejos, las mira y las condena. Porque lo que el Señor aborrece, el Señor lo condena. Esto no es solamente una opinión humana, porque si una opinión humana puede ser debatible. Ya, yo opino tal cosa, tú opinas diferente, ok, debatamos. Pero estamos hablando de lo que Dios enseña, lo que el Señor manda, lo que el Señor aborrece. Cuando el Creador del universo, cuando el Señor del cielo y de la tierra, cuando el Dios Todopoderoso dice esto, nosotros debemos alinearnos a la palabra y no a las modas circunstanciales. Verso 18, estamos en el libro de Proverbios capítulo 6, verso ahora 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón, mente, como tantas veces lo hemos enseñado. No solamente el músculo cardíaco, sino que los pensamientos que tenemos, que se está pensando de cómo defraudar, de cómo dañar, de cómo violentar este corazón que maquina pensamientos inadecuados de adulterio, pensamientos de causar un daño a los demás, pensamientos inicuos, dice la versión 60. Otra versión dice el corazón que trama el mal, que trama planes perversos. Es decir, una mente que está reprobada, una mente que está absolutamente contaminada. Por eso que cuando el mal se apodera de nosotros, nos cambia la mirada, pero nos cambia la mirada porque primero cambió el corazón. Y por eso que el Señor nos transforma, y también lo hemos dicho en otras reflexiones, que lo que el Señor hace cuando viene a nuestra vida, nos cambia desde dentro hacia afuera. Y cuando el Señor empieza a transformar primero nuestros pensamientos, empieza a limpiar nuestro interior, empieza a limpiar todo nuestro ser interno, y se verá también reflejado en nuestra lengua, en nuestra mirada, en nuestro caminar, en nuestras decisiones y aún en la ropa que usamos. Pero muchas veces le damos más importancia a lo externo que a lo interno. Y si alguien llegara a una iglesia vestido de forma para nosotros estrafalaria, muchas veces hasta se le cerrarían las puertas, cuando lo que el Señor ha venido primeramente es a limpiar nuestro ser interno. Y después el Señor limpiará aún aquellas cosas visibles, pero el Señor viene a limpiar nuestro interior. Se recuerda de tantos ejemplos bíblicos de esta mujer encontrada en adulterio. El Señor no le preguntó por qué estaba vestida de esa manera cuando Zaqueo, ¿no es cierto?, que todo el mundo lo odiaba. No le dijo, mira, tu vestimenta tienes que cambiarla. El Señor transformó el interior primeramente, y después, de forma natural, Zaqueo cambió. Y él, sin que fuera forzado, dijo, Señor, la mitad de mis bienes los voy a repartir, y al que defraudado se lo voy a cuadruplicar. Pero el Señor no le mandó a hacerlo, sino que primero cambió su interior y luego vinieron los cambios evidentes. Es que lo que el Señor hace es que cambia el corazón. Lo que el Señor cambia primeramente es nuestro interior. Por eso, cuando llegue alguien por primera vez, no le juzguemos ni le miremos de pies a cabeza, sino que digámosle bienvenido, que escuche el mensaje transformador del Evangelio. El corazón que trama el mal, este corazón que está pervertido, y muchas veces porque toda la vida fue influenciado con la maldad, hasta que se confronta con la verdad del Evangelio. Y es el Espíritu Santo quien puede llegar hasta donde nosotros no podemos. Es la palabra que es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero no somos nosotros. Es la palabra de Dios, por eso prediquemos la palabra, y que el Señor se encargue de cambiar. Cuando nosotros obligamos a la gente a cambiar, entonces les enseñamos la hipocresía. Y eso es algo terrible, porque quien se acostumbra a la hipocresía, entonces ya no será él, sino que serán las apariencias. Que el Señor cambie, transforme nuestro interior, nuestro corazón, que ya deje de tramar el mal y que pueda deleitarse en el Señor. Pero sigue avanzando la palabra y dice, los pies presurosos para correr al mal. Está hablando de las cosas que el Señor aborrece. El Señor aborrece nuestra prisa para causar daño. Nuestros pies que van a reuniones que no son edificantes. Nuestros pies que acuden a las citas que no son correctas, y como dice la canción, cuidadito mis piecitos donde van, que nuestros pies vayan a correr a la presencia del Señor, que nuestros pies se apresuren para subir por las gradas hasta llegar al templo. Qué bueno es poder usar nuestros pies para lo beneficioso y no para correr al mal. Por eso es que el Señor dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos son los pies que están caminando para poder llevar el evangelio de la paz, como dice también dentro de la armadura del cristiano, la armadura de Dios, ahí en Efesios capítulo 6. Esto nos habla de que nuestros pies, ¿a dónde van nuestros pies? ¿A dónde nos llevan nuestros pasos? ¿A dónde? ¿A dónde estamos caminando? Muchas veces no son cosas tan perversas humanamente hablando, pero nos empezamos a deslizar. Y por eso que cuando buscamos al Señor, busquémosle de corazón y enseñémosle. Por ejemplo, si vas a que un hijo o una hija practique un deporte, que lo haga, pero privilegia que vaya a la casa del Señor. Si justamente el partido y las prácticas son el domingo y acostumbras a tu hija a no congregarte porque le estás causando, entre comillas, un bien para el deporte, una vida sana, pero ¿y qué saca con ser la persona más sana, tu hija, tu hijo, y el deportista más condecorado, y se llena la casa de medallas y trofeos, y al final nunca fue a la iglesia? Y no estoy diciendo que ir a la iglesia le prendamos velas a ir al templo, estoy hablando de buscar la enseñanza. Buscar al Señor en adoración, como el Señor nos enseña. Por lo tanto, que tus pies corran presurosos, no hacia las cosas que te desvían. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Por lo tanto, privilegia. Busca, ¿no es cierto? Busca en primer lugar al Señor, el reino de Dios y su justicia. Los pies presurosos que corren al mal o que nos desvían hacia el mal. Por eso busquemos primeramente al Señor. Y el verso 19, con esto ya estamos finalizando. El Señor aborrece el testigo falso que habla mentiras. Para los judíos esto era muy valioso. No habían muchas pruebas, ¿no es cierto?, fotográficas, no existían, no habían pruebas de video, no habían todas estas cosas modernas, no había detector de mentiras, y confiaban en la palabra. La palabra siempre ha tenido, la palabra hablada, una fuerza, y generaciones anteriores a la nuestra se recordarán que el valor de la palabra, y se acordaba un negocio en el campo, y no necesitaban ningún papel, ningún notario, se daban la mano y decían, te vendo tal sitio, tal propiedad, en tanto, se daba la mano y era un acuerdo de palabra, y esa palabra se respetaba. No había posibilidad de engaño porque la palabra era honorable y se cumplía. Hoy día, con todo, con notario, con testigos, igual hay gente que engaña, especialista en causar daño. El testigo falso. Qué triste es caer en... Es que hay que cuidar al amigo. Será muy amigo, pero tú nunca falsees por salvar a un amigo. El testigo falso que habla mentiras, el testigo falso es algo que Dios detesta, abomina. Dios quiere que seamos veraces porque Él es veraz. Son cosas que el Señor abomina, detesta. Y termina el verso 19 y esta reflexión con que el Señor aborrece y abomina el que siembra discordia entre hermanos. Esto nos habla acerca de la siembra correcta y la incorrecta. Si sembrar discordia entre hermanos es algo que Dios abomina, el Señor ama el que siembra paz. Bienaventurados los pacificadores, los constructores, los hacedores de paz, los que traen armonía, los que traen, ¿no es cierto?, reconciliación. Y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Qué triste es cuando somos cizañeros, se ocupa esa palabra todavía, de sembrar la cizaña, carboneros, ¿no es cierto?, de ponerle más leña al fuego, más carbón a la hoguera, y cuando hay algún problema, en vez de apaciguarlo, empezamos a exacerbar los ánimos. Muchas veces nuestro corazón que se ha ido desviando, pero el Señor anhela que tú y yo podamos sembrar paz. Y nunca discordia. Y si hay discordia en tu familia, si hay discordia entre hermanos de la iglesia, arrepintámonos y tengamos la enseñanza fundamental del Evangelio, que es arrepentirnos y pedir perdón a Dios y también a las personas, para que se pueda restaurar la relación. En algunos casos quizás nunca más serán los mejores amigos, pero la iglesia es fundamental que sean hermanos en Cristo, que se amen y se respeten. Y la familia consanguínea con mayor razón. Somos familia de sangre, familia que debemos cuidar esa unión fraterna. Hoy día hemos compartido las cosas que el Señor aborrece. Pidámosle a Él que nunca caigamos en estas conductas. Y si hemos caído en algo, a un mínimo que sea, busquemos del Señor en arrepentimiento y pidamos que Él transforme nuestro vivir para agradarle a Él en todo.